Pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy ya hemos anunciado que está con nosotros Miquel Torres, vicelendakari segundo y también consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Miquel Torres, ¿qué tal?
Egunon, buenos días, muy bien.
Egunon. Bueno, ¿qué tal ha empezado el año? Bien, ¿no?
Bien, siempre.
Aunque, bueno, estas cosas, eso de cambiar de año tampoco significa mucho.
Bueno,
son,
ayer recordaba
un
amigo
que
ya nadie se acuerda, fíjate, del tema de Venezuela, que fue a principios de enero, porque cada día una noticia se va comiendo a la otra, y la verdad es que ha sido un enero intenso, y está siendo un enero intenso.
Bueno, y ahora será un 2026 seguro que muy intenso. Por cierto, ¿qué le pareció lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados?
Pues me pareció terrible, ¿no? Me pareció una operación del Partido Popular con la ultraderecha y con Junts, la derecha catalana, para secuestrar a más de 10 millones de pensionistas con el objetivo simplemente de hacer perder una votación al gobierno. Pero lo que hizo el PP ayer fue hacer perder a todo el país, especialmente a las personas y a la ciudadanía más vulnerable, pues una serie de derechos importantes.
Yo sí que... Fíjese, yo creo que lo de las pensiones se va a solucionar.
Sí, seguro, no tengo ninguna duda.
No tengo ninguna duda, no tengo certezas, pero bueno, sí, por ejemplo, ¿no? Que casi estoy convencido de ello. El gran problema es que muchas veces no nos fijamos en lo que viene después, en lo que viene atrás. Es verdad que el gobierno podría haber tomado la decisión de separarlo, pero bueno, está en su derecho de poder hacerlo, ¿no? Pero es que hay un escudo social importantísimo y mucha gente que se queda en el aire, ¿eh?
Efectivamente, es que ayer lo que se llevó no solamente era el tema de las pensiones, se llevó ayer una serie de medidas que es parte del escudo social que viene año tras año promoviendo el gobierno socialista, además con el apoyo de numerosos grupos en el Parlamento español, y por tanto, no solo se llevó el tema de las pensiones, se llevó el incremento de las no contributivas, del IMV en un 11%, se llevó también la extensión del bono social, se llevó también la posibilidad de no desahuciar a aquellas familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional, se llevó también la congelación de las cotizaciones de las cuotas de los autónomos, y una serie de medidas que forman parte de ese escudo social que benefician prácticamente al 100% de la ciudadanía, y por tanto lo que hizo ayer el Partido Popular es usar a los pensionistas, diciendo luego que él sí está de acuerdo al tema de las pensiones, de la subida, pero que no al tema de del tema de los desahucios, como vino a decir. Y por tanto, eso lo que hace es secuestrar y usar a los pensionistas para derrotar al gobierno. Y eso es algo que en política deja bastante que desear y dice bastante de la situación que podemos tener en un futuro si el Partido Popular llega al gobierno con la ultraderecha.
Sí, porque algunas de las cuestiones precisamente las teníamos que gestionar y las tenía que gestionar su departamento, ¿no? Algunas de las que quedaron en el aire, por ejemplo.
Sí, efectivamente, porque muchas de esas cosas al final traduce a todas las comunidades autónomas y principalmente aquí en Euskadi, la gestión de ellas, tenemos una competencia nosotros para gran parte de esas situaciones poderlas gestionar nosotros, como el ingreso mínimo vital y otra serie de cosas que van en ese decreto ómnibus, ¿no? Y por tanto yo creo que muchas veces hablamos del bienestar de la ciudadanía, pero cuando llega la verdad de demostrarlo, pues el Partido Popular se une a la ultraderecha y de alguna forma vota en contra de la mejora de la vida de los ciudadanos.
Hablando del bienestar de la ciudadanía, es verdad que estamos hablando de macrocifras, ¿no? Que luego si entramos en el detalle, pues ya cada cual tendrá y se resentirá, ¿no? Y verá cómo se resiente su economía. Pero es cierto que, por ejemplo, acabamos de conocer las cifras, lo conocimos ayer, las cifras de desempleo, las cifras de ocupación en Euskadi. Estamos en récords, yo no sé, ahora mismo... Es verdad que luego hay mucha gente que igual no está en la misma situación, ¿no? Pero lo que son líneas generales, bueno, ¿se puede estar mejor?
Bueno, claro que se puede estar mejor, pero lo bueno es que año tras año vamos estando mejor y yo creo que es una progresión que hay que intentar mantener y en la medida posible ahora tenemos que intentar trabajar y es lo que estamos haciendo ya en el departamento, en la calidad del empleo. Es decir, muchas veces no nos tenemos que fijar ya en el aspecto cuantitativo. Yo siempre digo que gran parte de los que nos están escuchando, seguramente a no ser que ocurra una crisis mundial o una situación como la pandemia, no vamos a volver a ver dígitos de desempleo de dos cifras, sino que ahora lo que tenemos una situación de necesidad de más personas que se incorporen al mercado laboral porque la proceso de jubilación de las personas en los próximos 10 años, como ya hemos advertido desde el departamento, va a haber más de 680.000 oportunidades de empleo, un 85% están derivadas de los procesos de jubilación y necesitamos incorporar más personas al mercado laboral y ahora tenemos que intentar que una persona tenga un trabajo, quiere decir que tenga un proyecto de vida y para eso la calidad en el empleo, que sea un empleo decente, es en lo que estamos trabajando, más que simplemente en disminuir las cifras de desempleo, que creo que también es importante, pero hoy un día el empleo no te condiciona, no te asegura el tener unas condiciones de vida digna. Por tanto, eso es un poco lo que estamos trabajando. Es decir, que un empleo te sirva para emprender un proceso de desarrollo personal, profesional y, sobre todo, si es en Euskadi, mejor.
Pero para eso hay que convencer también a la patronal, ¿no? De que hay que subir, por ejemplo, los salarios básicos mínimos.
Muchas veces cuando hablamos de retener el talento, pues efectivamente a la gente se le retiene si le ofreces una carrera profesional buena aquí en Euskadi, sobre todo también si tienes un salario decente. Es decir, las personas no se van a otros lugares simplemente porque quieran vivir una experiencia, que una parte cuando eres joven igual sí, pero cuando quieres desarrollar un proyecto personal y profesional, seguramente a toda la gente que hemos formado en Euskadi quiere desarrollarlo aquí en su tierra y para eso hay que pagarlos bien, hay que tenerles delante una carrera profesional y por eso siempre hacemos llamamientos a la parte empresarial de que muchas veces solo se habla de los costes empresariales, se habla del mal llamado absentismo, pero hay que hablar también un poco de los salarios que se pagan a unas personas que están muy bien formadas y que aportan riqueza a la empresa.
Ya me alegra eso de que haya dicho el mal llamado absentismo.
Sí, porque muchas veces hablas del absentismo y yo lo digo siempre.
Sí, es que se mezcla todo aquí.
Claro, absentismo, ¿no? Una persona es absentista cuando deliberadamente no va a trabajar porque no quiere, pero aquí nadie deja de ir a trabajar porque no quiere. No va a trabajar porque tiene un parte médico de un profesional médico que le dice que no está en condiciones para hacer el trabajo que desarrolle. Por tanto, tiene un proceso de recuperación y un proceso de incorporación, que cuanto más corto sea mejor, pues ok, la salud del trabajador ha mejorado y por tanto somos más eficaces. Por tanto, bueno, pues yo creo que tenemos mucho que trabajar ahí y el gobierno vasco está en ello.
Bueno, sí, no sé, y cuando la patronal escucha esos mensajes, ¿qué es lo que dice?
Bueno, pues de alguna forma se refugia también en el tema de los datos, pero muchas veces dentro de ese mal llamado absentismo se meten también permisos que son permisos laborales, que por derecho le corresponden a las personas, como permisos de maternidad, permisos personales, etcétera, y solo meten dentro del bloque de absentismo. Y por tanto, si desagregamos toda esa situación, al final los datos de absentismo estamos un poco por encima de la media nacional, pero por debajo de otras comunidades autónomas.
Bueno, sí, yo pues, como soy crítico también con el capítulo del absentismo, lo tengo claro, ¿no? Bueno, como son críticos los sindicatos con un tema, que es el del salario mínimo interprofesional, porque ahora mismo aquí tenemos un pulso que, bueno, se llevó al Parlamento, no se consideró el hacer un pleno de ello, que fue pues, una subida del salario mínimo interprofesional. Ya sé que con los matices, teniendo en cuenta de que esto no depende de Euskadi, ¿no? Pero que, bueno, considerara precisamente el nivel de vida aquí en nuestra comunidad. Y ahora tenemos una huelga el 17 de marzo que tiene que ver con eso, precisamente, convocada por algunos sindicatos.
Sí, efectivamente. Pero también siempre he dicho desde el primer momento que si hay alguien que ha trabajado y ha puesto encima de la mesa temas alrededor de un salario mínimo en negociación colectiva y que estamos de acuerdo en que eso se pueda producir es el gobierno vasco. Lo metimos en presupuestos a hacer el estudio, presentamos el estudio, establecimos también un intervalo en cuál podría ser el salario mínimo de negociación colectiva, que tiene que darse entre acuerdos entre la patronal y los sindicatos. Hemos hecho llamamientos al diálogo, hemos intentado juntarlos y no ha sido posible y ahora pues, ha derivado en un proceso judicial que veremos un poco lo que dice y luego también en una huelga que se convoca el 17 de marzo, que nosotros, por supuesto, respetamos, como no podía ser de otra forma, yo personalmente, el derecho de huelga es un derecho constitucional, aunque efectivamente ni yo como consejero ni el gobierno vasco comparte esa huelga porque estamos hablando de que afecta a un 3% de trabajadores, principalmente son mujeres y principalmente son personas empleadas en el hogar en unas malas condiciones o convenios que están ya vencidos o convenios estatales y en ese sentido creo que no es el verdadero problema del mercado laboral vasco y por tanto lo que sí dijimos y lo dijimos claramente es que creíamos que había sido un error que la patronal no se hubiera sentado a dialogar, ya no te digo que se llegue a una negociación pero sí a dialogar inicialmente y por tanto en ese sentido nosotros vamos a seguir haciendo llamamientos y vamos a seguir haciendo esfuerzos a que se puedan juntar y negociar la posibilidad de que haya un salario mínimo de negociación colectiva.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede con todo eso, ¿no? Desde luego sí es demandado por mucha gente porque no tiene nada que ver el nivel de vida de unas comunidades con otras, eso está claro.
Además es evidente y yo creo que es algo que todos los ciudadanos vascos lo ven claramente y muchas veces, pues bueno, lo que hay que intentar es efectivamente trabajar en lo que son los verdaderos problemas del mercado laboral vasco, que los tiene a pesar de la buena situación que tengamos y es a la disposición del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo y la mía propia como consejero.
Y antes hablaba de la calidad del empleo, bueno, ¿qué medidas, por ejemplo, se ponen o se están poniendo sobre la mesa para reducir esa temporalidad o reducir la parcialidad involuntaria, que muchas veces también esto queda enmascarado con gente que trabaja, pero que a la hora de la verdad pues está insatisfecha con la cantidad de horas, ¿no? que tiene, por ejemplo, acumuladas en contrato.
Efectivamente, es una de las cosas que hemos visto nosotros que en el mercado laboral vasco tenemos que mejorar la temporalidad y la parcialidad. Y mucho esa temporalidad y parcialidad viene dada sobre todo por la incorporación de mujeres al mercado laboral que no se puede incorporar a jornada completa, porque gran parte de los cuidados está en parte le corresponde a las mujeres y por tanto, bueno, pues ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante para lograr una mayor incorporación. Hemos hecho un avance importante y más de 500.000 ya de personas, mujeres en el mercado laboral vasco están trabajando más que nunca, casi ya es un 50% de las personas que están afiliadas a la Seguridad Social y luego, por supuesto, pues hay otros dos temas que nos preocupan también, que tiene que ver el tema de la brecha salarial y sobre todo también el tema de seguir trabajando en la inspección laboral a través de bueno, pues todas las herramientas que tenemos para reducir ese fraude laboral que existe todavía en las contrataciones y que, por tanto, también muchas de ellas afectan a las mujeres y eso también hace que la parcialidad y la temporalidad pues no disminuyan tanto como a nosotros nos gustaría.
Bueno, ese fraude laboral igual empieza a corregirse en parte con el decreto que se aprobaba ayer, ¿no? El de la regularización precisamente de personas migrantes que están entre nosotros.
Efectivamente, y además es muy importante, yo creo que es una magnífica noticia porque seguramente cualquier ciudadano vasco que nos está escuchando ahora, si le dices que prefieres un inmigrante regular o uno irregular, todos dirán que estén regularizados. Y ayer, la medida que se tomó para que se puedan regularizar todo este número de personas que están en una situación irregular es que se pueden incorporar con más derechos al mercado laboral, van a cotizar a la seguridad social, van a tener derechos y obligaciones mucho más establecidas y, por tanto, creo que es una magnífica noticia. Y además también, desde el punto de vista de la competencia que tenemos nosotros, también de las autorizaciones iniciales para el mercado laboral en el tema de los permisos, el cifras que dimos el otro día hemos establecido que más de 11.000 expedientes hemos hecho en los seis últimos meses del año pasado, y eso supone pues una mayor incorporación al mercado laboral y una mejor, pues de alguna forma, red para nuestro mercado tanto económico y sobre todo vamos a dotar a esas personas de más derechos, y creo que la sociedad vasca va a ganar en cohesión social, en justicia social.
Sí, porque aquí ya hemos empezado a dar algunos pasos, ¿no? Sí. Sobre todo con los seis primeros meses que hemos tenido la transferencia para gestionar las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que nos ha sorprendido el volumen que estamos realizando. Eso agiliza mucho más la posibilidad de que antes, bueno, pues se tardaba mucho más tiempo, trabajamos más coordinadamente con extranjería, y eso está haciendo, por ejemplo, que en el último año, en el año 2025, casi seis de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social han sido personas extranjeras. Más de 104.000 personas están cotizando ya a la Seguridad Social, y también hay que hablar de los autónomos. Más de 17.000 autónomos son personas extranjeras, es decir, un incremento casi de un 6% respecto al año anterior, y eso es muy importante para el mercado laboral. Así que yo creo que seguimos trabajando en ello, y eso es una medida de que las competencias, cuando las traemos y las trabajamos bien, son muy eficaces para los
Sí, eso decía el otro día, ¿no? Que la transferencia aporta valor real al mercado de trabajo aquí en Euskadi, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, es una transferencia que estuvo muy bien trabajada, en la que nosotros establecimos cómo queríamos traerla, y sobre todo que fuera eficaz para el mercado laboral vasco y para las personas que querían regularizarse. Por tanto, bueno, pues ese es el resultado de que las transferencias son buenas y estamos haciendo una gestión buena, rápida y eficaz, y por tanto, bueno, pues es una de las muestras en cuando las transferencias se hacen bien, pues que funcionan bien.
Sí, el otro día es que analizando un poco las cifras, ¿no? Hablaba del 85% de autorizaciones por arraigo, bueno, principalmente sociolaboral, fundamentalmente.
Sociolaboral, ¿no? Fundamentalmente, que son personas que estaban ya aquí en Euskadi, y por tanto, bueno, pues lo que necesitábamos era regularizarlas para que tuvieran un mejor acceso al mercado laboral con pleno derecho. Es decir, estaban en Euskadi pero no tenían permiso de trabajo, estaban trabajando prácticamente en la economía sumergida. Por tanto, esa regularización, lo que vamos a hacer de alguna forma es que ya estén trabajando en una economía reglada y por tanto puedan estar de alta en la Seguridad Social, cotizando y por tanto también con sus derechos.
Sí, porque si hemos empezado hablando de las pensiones, es que eso también tiene que ver con eso, ¿no? Es
por
que muchas
supuesto,
personas,
claro.
Las extranjeras que están cotizando, al final también están cotizando para que estas pensiones se puedan pagar.
Efectivamente, y hay que tener en cuenta que en un mercado y una población envejecida como es la nuestra, la vasca, que necesitamos incorporar más personas al sistema de seguridad social, pues eso también ayuda, por supuesto, a contribuir a llenar esa caja. Pero también más importante que eso es que también ellos tienen derechos. Tienen derechos, una vez que cotizas, a recibir en un futuro para su jubilación, pues una serie de pensión y, sobre todo, también una serie de dignificación en el mercado laboral y dignificación como persona. Y eso, al final, hacemos algo de lo que tú sueles hablar mucho, que es de cohesión social y justicia social. Y eso hace que, indudablemente, por eso, cuando vemos los índices de tasa de pobreza que hay en el resto de España, Euskadi tiene la tasa de pobreza menor de toda España y tiene una mayor cohesión y justicia social, porque todas esas medidas son complementarias.
Sí, es verdad que aquí tenemos, afortunadamente, ¿no? más de 30 años ya tenemos pues un colchón, relevante, que es la renta de garantía de ingresos.
Efectivamente, y la renta de garantía de ingresos, hay que recordar que son ingresos que damos a determinadas personas o familias en circunstancias excepcionales, cuando de alguna forma no tienen la posibilidad de tener un empleo, o teniendo un empleo no tienen unos ingresos suficientes, o pensionistas que no tienen esa pensión mínima, que ese dinero se reinvierte luego en el sistema económico y productivo, porque todo ese dinero que se da mensualmente, pues eso acaba en el sistema económico, pues de que va a comprar a la tienda, va a pagar parte de su alquiler, es decir, se reinvierte otra vez en el sistema económico, y yo creo que es lo que hace es, como te he dicho antes, hacer una mayor cohesión social de la sociedad vasca, de lo que tenemos que estar orgullosos.
Sí, ese debate ya hemos hablado alguna vez, ¿no? En algunas ocasiones, porque mucha gente piensa que eso se volatiliza, ¿no? Que son ayudas que se volatilizan, y esas ayudas, por lo menos casi un 20% de eso se vuelve a reinvertir
totalmente
en el propio mercado,
¿no? Efectivamente, porque son personas que al final, pues como todas, tienen que vestirse, tienen que comer, tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar sus servicios básicos, y eso se reinvierte en la sociedad.
Bueno, pues este es uno de los capítulos fundamentales. Ahora, cuando hablamos de la regularización, el decreto de regularización, sí, es cierto que todavía va a aportar más gente al mercado, uh-huh, o sea, digamos que a la base de cotización, sí, de la Seguridad Social, y eso siempre es relevante. ¿Estamos hablando de un momento económico, en cierta medida, dulce, podemos decir así?
Bueno, es un momento económico que, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que está habiendo en los mercados internacionales y la situación económica global, indudablemente, yo siempre siempre he dicho desde un primer momento que Euskadi tiene un sistema económico que es firme, que es sólido. Y a eso contribuyen varias cosas. Contribuye en primer lugar que tenemos un 25% de nuestro Producto Interior Bruto que depende de la industria, y eso es muy importante porque en los momentos de crisis la industria aguanta mejor que cualquier otro sector productivo. Pero sin embargo, pues bueno, tenemos esa situación en Europa en la cual la industria no está tirando todo lo que nos gustaría por la crisis que tiene la Unión Europea, y sobre todo porque los crecimientos de Francia, Italia y Alemania, que son nuestros principales países receptores de sus exportaciones, pues todavía están creciendo menos de la mitad de lo que está creciendo Euskadi. Pero eso, sin embargo, se va a reactivar, y cuando se reactive Euskadi va a crecer más que proporcionalmente. Y luego tenemos un mercado laboral envidiable, muy bien formado, con personas además que tienen una alta cualificación, y sobre todo también un mercado laboral que es capaz de absorber a esa mano de obra que quiere venir a trabajar a Euskadi. Yo creo que eso es importante.
Sí, porque los empresarios siguen diciendo que, aun con todo eso, es insuficiente el número de personas que están ahora mismo en el mercado laboral.
Sí, efectivamente, porque también el grado de personas que están pasando a la jubilación o prejubilación es muy importante. Tenemos una sociedad envejecida y un mercado laboral también en Euskadi envejecido, y por tanto toda esa tasa de reposición tenemos que tenerla. Y luego también hay nuevos empleos que se están creando, nuevos proyectos que se están llevando a cabo, que necesitan mano de obra, y generalmente mano de obra cualificada y formada, y por tanto esas son las necesidades que tiene la industria vasca y el sistema productivo vasco. Y ahí influye mucho también el retener ese talento en el tema de ofrecer una buena carrera profesional a la gente joven que se forma aquí, que quiere desarrollar su carrera aquí, y por supuesto unos buenos salarios para poder emprender un proyecto de vida. Y no te vamos a hablar ya del tema de la vivienda, porque eso también sería importante.
Bueno, es que al final digamos que aquí todo está entrelazado.
Efectivamente.
O sea, es verdad que luego por departamentos y áreas, igual las competencias, cada uno tiene unas cuantas, pero esto al final es que va
es
todo.
Es un mix de todo, efectivamente. Y creo que lo hemos trabajado siempre muy bien en Euskadi. Es decir, al final la sociedad se construye a través de la colaboración de no solo todos los departamentos que gestionamos las políticas, sino también de una política integral, porque al final el empleo tiene que ver mucho con la vivienda, tiene que ver mucho también con la protección social, y que una sociedad esté cohesionada y que una sociedad tenga más justicia social depende también, pues, del sistema social y de la red de protección que tengamos. Y aquí yo creo que el gobierno y las diputaciones y los ayuntamientos formamos un mix y estamos trabajando muy bien.
Los empresarios se suelen quejar de que igual la competitividad no es la adecuada, que se necesita todavía poner más leña en el fuego.
Bueno, yo creo que es una reivindicación también, que yo la entiendo, por parte del mundo empresarial y de la patronal. Siempre intentan de alguna forma que las empresas sean más productivas, sean más rentables, tengan menos costes, y por tanto, bueno, pues las empresas están para ganar dinero, y eso es así, ¿no? Y por tanto eso es importante porque también generan nuevas oportunidades de trabajo, y por tanto eso lo tenemos que comprender. Y también nosotros desarrollamos unas políticas económicas de ayudas a las empresas para su internacionalización, para su inversión productiva, para creación de empleo, y por tanto todo ese dinero también desde las instituciones públicas invertimos para que las empresas puedan tener esas facilidades, pues de alguna forma también nosotros le tenemos que decir que eso también lo tiene que reinvertir de alguna forma en la ciudadanía, en la mano de obra, ¿no?, en los trabajadores y trabajadoras. Y las grandes cifras macroeconómicas pueden ir bien, pero al final hay que bajar esas cifras a las pequeñas realidades, que son la de los trabajadores y las trabajadoras, y ellos tienen que notar que esas cifras que van bien, a ellos también les vaya bien en su situación personal. Y eso tiene que ver, por muchas veces, con la vivienda, con el empleo, con la retribución, bueno, pues con muchas cosas.
Sí, en varias ocasiones de lo que he mencionado ahora en algunas de sus respuestas, claro, ese por un lado están demandando más trabajadores, pero no estamos hablando de mejor,
claro,
mejor cotización a los trabajadores.
Efectivamente, hay que trabajar más y mejor. No solamente hay que trabajar más por menos dinero, hay que trabajar más y mejor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es una labor que le corresponde a la parte empresarial, el ofrecer también esa calidad en el trabajo, y a la parte institucional poner encima medidas y sobre todo regular el mercado laboral para que las condiciones laborales sean justas en un mercado laboral que creemos que es competitivo y que tenemos que mejorar, por supuesto.
Bueno, pues sí, hay que seguir mejorando ese capítulo, no cabe ninguna duda, porque hay muchos sectores que están pendientes de ello, ¿no? Hablamos de sectores industriales, sistemas de construcción, o hablamos, por ejemplo, ya de servicios, fundamentalmente, ¿no?
Sí, fundamentalmente mucha gente piensa que el tema de la población, por ejemplo, migrante, es usualmente de servicios, pero es que la persona migrante está ya en el tema de la logística de una forma muy importante, está en el tema de la construcción, que te voy a decir que gran parte de la construcción pues no encontramos mano de obra autóctona y por tanto tenemos que ir a buscarla fuera. Un 10% de las autorizaciones iniciales, sobre todo mayoritariamente, son de construcción, que vamos a buscar personas en países de origen, ¿no? Y también una parte importante ya de la parte de la inmigración está ya en la industria, y por tanto la industria está demandando ya personas que están formadas. Nosotros lo vemos en los cursos de la ANBIDE, gran parte de los programas de formación para temas de industria están formados por personas migrantes y se insertan en el mercado laboral rápidamente porque empresas necesitan esa mano de obra cualificada y formada. Por tanto, yo creo que es un mix entre todos, pero creo que lo estamos haciendo bien, y en ese sentido yo quiero agradecer a todos que están sumándose a ese proyecto que a través de la ley de empleo se desarrolló, y en los próximos meses vamos a dar pasos también que se va a ver que va mejor.
Está la ANBIDE ya, digamos, convirtiéndose en aquel objetivo que tenía, uh-huh, precisamente de ser referencia para no la creación de empleo, quiero decir, sino, uh-huh, simplemente para satisfacer las necesidades de empleo.
Sí, efectivamente, uno de los programas que más hemos desarrollado y ya estamos trabajando es el acercamiento a las empresas, ¿no? Es decir, que Lambide es muy difícil que se convierta en una agencia de intermediación laboral, porque muchas de las empresas van a buscar la mano de obra a otros lugares más que ir a la lista de Lambide, y es algo de los que tenemos que intentar convencer a las empresas que en Lambide las personas que formamos tienen una formación buena para poder insertarse, y por tanto no es que queramos ser una agencia de colocación, pero queremos ser un ente donde formamos a las personas y ofrecemos a las empresas esas personas formadas y sin ningún coste. Que eso es importante, porque tú cuando vas a una agencia de intermediación tienes un coste, y en ese sentido tenemos la mayor bolsa de empleo, y sobre todo las personas que formamos las hacemos con gran garantía, y por tanto Lambide creo que está dando esos pasos, se está notando en el mercado laboral, en la disminución de las cifras de desempleo, y luego también estamos notando que hay más personas que se están apuntando a Lambide que antes no estaban, y que ahora ven que a través de Lambide pueden tener una inserción laboral, y eso se está notando en la confianza de las personas.
Es que he mencionado un capítulo que yo sabía que tengo eso de la agencia de colocación como sí. Lambide, yo como soy partidario de que se convierta en
claro.
Eso precisamente, ¿no?
Sí, lo que pasa que muchas veces...
Porque muchas veces las necesidades empresariales te hacen que necesites unas horas a una persona, una idea,
claro.
Y alguien tiene que darte esa cobertura.
Yo comprendo que alguien en una empresa no venga a buscar un ingeniero que necesite una serie, que tenga una serie de cualificaciones a Lambide, porque seguramente no lo tendremos, porque estará en el mercado laboral y se tendrá que robar a otra empresa o tendrá que ofrecerles unos incentivos. Pero tenemos mucha mano de obra que formamos en cursos especializados, que son personas que en principio no son cualificadas y se cualifican, y por tanto, las empresas tienen que confiar que tenemos, como te he dicho, la mejor bolsa de empleo formada y por tanto gratuita y pública.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Y por cierto, déjeme por lo menos que le pregunte, porque ayer el Lehendakari estuvo con el presidente del gobierno hablando de posibles transferencias. Algunas de ellas estamos hablando ya en breve, no sabemos. Las negociaciones sabemos que luego van lentas. Luego no se cumplen los plazos, por lo que fuere. No voy a entrar en detalle.
Bueno, desde el primer momento lo hemos dicho y yo creo que lo compartimos tanto el Lehendakari como yo, ¿no? Siempre ha habido en el tema de transferencias una lealtad y un diálogo constante, ¿no? Y yo creo que si hay lealtad y diálogo, los acuerdos llegan. Es verdad que muchas veces los acuerdos que están por llegar son los más complicados, por eso nos han transferido desde hace tantos años. Pero desde el 2018 que está Pedro Sánchez han sido 23 transferencias, ¿no? Y vamos a hacer este año un impulso importante, pero es verdad que hay muchas que son complicadas y en ese sentido las negociaciones son hasta el último minuto, pero se llega y al final se acuerda, y esa lealtad y ese diálogo por parte del presidente del gobierno y por parte del Lehendakari creo que es firme. Ayer se vio una muy buena disposición y vamos a ver estos dos meses, vamos a dar un impulso a esas que están concretas en el tema de aeropuertos, temas también de inmigración, temas de seguridad, y yo creo que vamos a ver que los resultados están encima de la mesa porque hay buena voluntad.
Bueno, vamos a ver lo que sucede ya de la seguridad social, no la pregunta, ¿eh?
Bueno, pues la seguridad social es un tema complicado, pero ambas partes tenemos claro por dónde puede ir el camino, siempre y cuando además la caja única no se ponga en peligro, que no se va a poner, que los recursos sigan siendo estatales, que van a seguir siendo. Pero hemos abierto una pequeña vía de acuerdo a través del seguro escolar, que por ahí puede ir la vía en la que podamos empezar a explorar ese tema de la transferencia de la gestión económica y también de las prestaciones contributivas.
Bueno, pues voy a tener que demandarle que venga en breve porque se nos ha ido el tiempo ya. Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, sí.
Que tenga una buena jornada. Es que ricasco.
Gracias.